revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 35 de Octavo Mandamiento, día viernes 18 de junio. Karen, bienvenida.
La emoción del viernes nunca se puede ocultar. Y hoy en España, Javier, tenemos una, no sé si buena noticia, pero es una noticia que marca sin duda todo este proceso de la pandemia, ¿no?
¿Mascarilla?
Exactamente, Javier. Ya no será obligatorio llevar mascarillas en espacios exteriores, en espacios abiertos. Así que podría ser el último fin de semana en la que vamos a llevar estas mascarillas en estos espacios. Eso sí, siempre con mucha cautela, guardando las distancias de seguridad. Y cada vez que se entre a un espacio cerrado donde haya mucha gente, volvérsela a colocar. Pero bueno, hay un respiro. ¿Qué información nos traes desde Moscú, Su?
Un saludo a todos desde Moscú. Realmente aquí está Víctor Sujov. Lamentablemente yo puedo constatar que me muero de envidia por ustedes, porque ya podréis andar sin mascarilla puesta tapando la cara, porque en Moscú todo al revés. Esta jornada Moscú presentó la cifra récord de los nuevos casos, 9.000, la cifra récord desde el comienzo de la pandemia. No sé si estamos en la segunda, tercera, cuarta ola, pero la situación es bastante complicada, mientras que a nivel nacional el número de nuevos casos superó los 17.000. Algo raro está pasando en este país con esas reminiscencias de la pandemia. Siento mucho.
Tremendo, ¿no? Desde Barcelona les habla Javier Benítez y yo quisiera poner un matiz en este tema justamente, ¿no? Porque esto abre un poco la polémica. Sabido es que quienes hemos vivido muchos años en España y tenemos contactos con gente o familiares en varias ciudades, realmente hay que admitir el incivismo de mucha gente de la población de España, que incluso hoy en día, por lo menos en Cataluña, se puede constatar que determinado tipo de gente que ya está vacunada le resbala el interés general de los demás y la posible salud de los demás y andan ya sin mascarilla por las calles, en lugares cerrados. Hay que llamar la atención a que lo hagan. ¿Qué pasa? Esto ahora puede generar cuestiones de que incluso si se faltaba el respeto ya con la obligatoriedad, no quiero imaginar lo que podría desatarse. Yo preferiría creer que la gente será cívica, que se comportará, que cuando vas al supermercado no se te echa encima como lo hace, y respetando el espacio vital de otra persona. Pero yo la verdad no lo veo muy bien. No sé, esto puede terminar en cualquier cosa. Eso así lo veo yo, por lo menos, ¿no?
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Más de 59 millones de iraníes elegirán a su nuevo presidente. Nuevo gobierno de Israel bombardea por segundo día consecutivo la Franja de Gaza. Gobierno de ex dictadora boliviana Jeanine Áñez quiso contratar mercenarios para evitar la asunción de Luis Arce. El fujimorismo asegura que torcerá la victoria de Pedro Castillo. Sputnik V, la vacuna anticoronavirus favorita entre los argentinos.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Este 18 de junio, más de 59 millones de iraníes habilitados para votar estaban convocados a las urnas para elegir a su nuevo presidente de entre cuatro candidatos. El vencedor sucederá en el mando a Hassan Rouhani, quien ocupa el cargo precisamente desde el año 2013. Asimismo, se llevan a cabo las sextas elecciones de consejos municipales y la renovación de la mitad de los miembros del Parlamento y de la Asamblea de Expertos. Víctor.
Javier, a mí me parece importante señalar que los comicios tienen lugar cuando Irán está atravesando una fase muy delicada, tanto por la pandemia del COVID-19 como por la crisis económica que arrastra debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos. La economía y el acuerdo nuclear con Irán son dos de los principales asuntos en juego en estas elecciones, ¿no? La economía de Irán volvió a crecer en 2016 tras la firma el año anterior del Plan de Acción Integral Conjunto, el conocido como PAIC, pero la salida de Estados Unidos del pacto dos años después y el restablecimiento de las sanciones estadounidenses sumieron a Irán a una violenta recesión.
Todos los candidatos coinciden en que la prioridad para que la economía vuelva a crecer con fuerza es conseguir que se levanten las sanciones estadounidenses reimpuestas o instituidas por la administración Trump. Todos apoyan las negociaciones que se están llevando a cabo en la capital austríaca para salvar este acuerdo mediante la reincorporación de Estados Unidos a través del levantamiento de sus sanciones a cambio de que Teherán vuelva a aplicar al pie de la letra el texto del PAIC tras sus sucesivas desvinculaciones en respuesta a la retirada estadounidense. Víctor.
Vamos a ver, ¿quiénes son estos cuatro candidatos que aspiran a la jefatura de Estado iraní, ¿no?
Según recientes encuestas, quien estaría como favorito en estos comicios sería el clérigo Ebrahim Raisi, de 60 años, un conservador radical de orientación antioccidental y antiestadounidense. En concreto, actualmente es el presidente del Tribunal Constitucional y considerado por la mayoría como el sucesor natural del guía supremo o el líder supremo, Ali Khamenei. De acuerdo con los últimos sondeos, el ultraconservador se considera ganador con el 60% de los votos ya en primera vuelta. La eventual segunda vuelta está prevista para el 25 de junio. Según los analistas, Víctor, si Raisi gana la presidencia, su rumbo político será radicalmente diferente al del actual jefe de Estado persa, Hassan Rouhani, quien no puede participar en estos comicios porque está completando su segundo mandato consecutivo.
En la carrera presidencial, Javi, también por los conservadores, está Mohsen Rezaei, de 66 años, antiguo comandante en jefe de los Guardianes de la Revolución, que ya ha fracasado en dos elecciones presidenciales en 2009 y 2013. O sea, ya es un veterano en la carrera electoral por la presidencia, ¿no?
Exacto, Víctor. Y el último ultraconservador en la carrera es el diputado Amir Hossein Ghazizadeh Hashemi, poco conocido por el público general.
Realmente poco conocido, porque a mí me costó trabajo encontrar más información sobre este señor. Y el único reformista en esta carrera presidencial es Abdel Nasser Gemati, de 65 años, académico, político y economista, que se desempeñó como gobernador del Banco Central de la República Islámica de Irán entre 2018 y 2021. Varias personas importantes ya ejercieron su derecho y hicieron algunas declaraciones, ¿no? Para arrancar con las personalidades, podemos decir que el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Mohammad Javad Zarif, se mostró confiado en que el pueblo persa será protagonista de un día histórico al participar masivamente en las elecciones de este viernes. Esperamos que la nación marque un día histórico para el país, participando ampliamente en las votaciones, subrayó Zarif, quien ha asegurado que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán comenzó desde hace 6 meses a instalar colegios electorales en sus embajadas. Hay 235 colegios electorales en el exterior, expresó Zarif.
Víctor, a propósito que hace un momento mencionábamos a Rouhani, tras ejercer su derecho a voto este viernes, el actual mandatario ha hecho un llamamiento a todas las personas procedentes de todos los ámbitos de la vida social y política a sufragar por tratarse de un proceso de cohesión interna que refuerza el poder popular del pueblo de Irán. Con nuestra alta participación en la cita electoral podemos frustrar entre todos a los complots de nuestros enemigos, ha subrayado para luego enfatizar que cada ciudadano debe saber que ejercer su derecho a voto es un deber patriótico, revolucionario y religioso.
Javi, también el líder de la Revolución Islámica, el Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, se ha pronunciado después de depositar su papeleta en la urna. Ha invitado al pueblo a participar activamente en las elecciones al indicar que hoy el pueblo es el principal actor y director de escena que determina con sus votos el destino general y la tarea del país para los próximos años. Por eso, esta jornada pertenece a la nación iraní. El motivo de nuestra reiterada invitación al pueblo a participar en las elecciones es que el propio pueblo se beneficia de esta presencia activa en primer lugar y la República Islámica logra grandes ventajas en la esfera internacional, ha insistido. Javi, se ha dicho de paso que el más presidenciable, o sea, Raisi, del que ya hemos hablado, tras emitir su voto y recordar que todas las instituciones de la República Islámica se basan en el voto del pueblo, ha hecho un llamado a todas las personas y jóvenes con diferentes puntos de vista políticos a ejercer su derecho a voto. En concreto dijo, el voto del pueblo es el derecho del pueblo y hay que cuidar el derecho del pueblo. Ni un solo voto debe ir en contra de la decisión de la gente, indicó Raisi. Al ser preguntado cuál es su promesa, la gente Raisi ha manifestado que solucionar los problemas del pueblo iraní es su priorización y no escatimará esfuerzos para ello.
Y aunque las autoridades estiman que pueda haber una participación relativamente baja, principalmente por la situación epidemiológica del coronavirus, la situación podría cambiar porque muchos iraníes ven las elecciones más que como un deber cívico, como un mandato religioso. En este sentido, y tras sufragar, el secretario del Consejo de Guardianes de Irán, el ayatolá Ahmad Yanati, ha aseverado que la participación en estas elecciones es un deber moral y nacional.
Bueno, Jai, para cerrar un detalle. La cadena Euronews ha entrevistado en vísperas de las elecciones en Irán al expresidente Mahmoud Ahmadinejad. Dijo muchas cosas.
Me imagino que habrá dicho algo interesante, Víctor.
Sí, Javier, dijo muchas cosas interesantes. Mejor lo leo textualmente para tu consideración. Dijo a la periodista que le preguntó, ¿votará el viernes? Y la respuesta de Ahmadinejad fue, he anunciado que no votaré si no hay cambios en la decisión del Consejo de Guardianes y no apoyaré a nadie.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El partido Fuerza Popular, que postula a la candidata Keiko Fujimori a la presidencia, asegura que ya sea en los jurados electorales especiales o en el Jurado Nacional de Elecciones, van a revertir el triunfo de Pedro Castillo. Mientras el organismo electoral anunció que trabajará durante todo el fin de semana para resolver las apelaciones hechas por Fujimori. Por su parte, el presidente de Perú, Francisco Sagasti, ha hecho un llamado a la ciudadanía a mantener la calma. ¿Cuáles son los escenarios que se vislumbran? Sobre esto, nuestra compañera Karen Méndez conversó con el periodista y cineasta peruano Álvaro Mejía.
Álvaro, el asesor y abogado del partido fujimorista, Miguel Torres, dijo recientemente que ya sea en los jurados electorales especiales o en el Jurado Nacional de Elecciones, van a revertir el triunfo de Castillo y van a lograr que Perú no caiga en el comunismo, dijo él. ¿Cómo interpretar estas palabras? ¿Crees que sea posible? ¿Qué hay detrás de estas palabras?
En realidad lo que hay es que se ha hecho una campaña contra Castillo vinculándolo con el comunismo, como si fuera el cuco, ¿no? El ente a temer. Eso se manifestó, por ejemplo, en unos carteles pagados, muy caros, que inundaron la ciudad de Lima y creo que algunas ciudades del interior del país diciendo no al comunismo, etcétera. Ahora, es imposible que ya se revierta el resultado. Los entes electorales, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, por ejemplo, ya hizo el conteo de las actas al 100% y el triunfo de Castillo es por un poco más de 40.000 votos. Falta que ahora que el Jurado Nacional de Elecciones proclame a Castillo, aunque está resolviendo unas impugnaciones de actas, pero que ya han sido rechazadas en su gran mayoría. El partido opositor a Castillo, Fuerza Popular, el de Keiko Fujimori, presentó una avalancha de impugnaciones, incluso fuera de plazo. Era algo impresionante, nunca visto, nunca en ninguna elección peruana se ha hecho algo así. Y como digo, era una avalancha más para impresionar, porque incluso fueron presentadas fuera de plazo y las que sí se han presentado dentro del plazo ya han sido en gran medida rechazadas, ¿no? Entonces, ciertamente lo que dice Miguel Torres se refiere a un deseo de parte de ellos y quizá, dadas las malas artes que han exhibido, sea un anuncio de alguna trampa, ¿no? De lo que se habla mucho es de un golpe de Estado. Se está azuzando a la población en ese sentido. Y ya ha habido incluso manifestaciones de algunos exmilitares, particularmente de uno, el general Montoya, que ha sido elegido congresista y que parece ser será el presidente del Congreso. Él ha dicho que llama a la sedición, ¿no? Y que deberían anularse las elecciones. En fin, están creando un clima para no reconocer el triunfo de Castillo. A eso es a que apuntan las declaraciones de Miguel Torres.
¿Y cuándo se deberían conocer entonces, o se debería conocer la decisión final del Jurado Nacional de Elecciones?
No creo que de esta semana pase. En todo caso, el lunes, lo digo porque están revisando estas actas, que si favorecieran completamente a Keiko Fujimori no alcanzarían a cubrir la diferencia. Ciertamente no la van a favorecer al 100%, En realidad son tan poquitas que ya entre hoy o mañana deberían estar contabilizadas y quizá, digamos, el lunes podamos tener ya la proclamación, ¿no?
¿Y qué está
Obviamente
provocando?
La proclamación...
¿Sí crees que se dé la proclamación? No, decía... O sea, ¿sí crees que en los próximos días se reconozca el triunfo de Castillo y que el próximo 28 de julio él pueda ser investido?
Sí, mira, los constitucionalistas de prestigio, abogados constitucionalistas, dicen que el Jurado Nacional de Elecciones está obligado a cumplir con el cronograma ya previsto. No es que ellos tengan la decisión de prolongar, extender, ¿no? Uh-huh. Este cronograma, sino que ya lo tienen que cumplir sabiendo que queda poco para el 28 de julio. Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones, pensando en la buena fe de ellos, están acelerando este proceso de contabilización o de revisión de estas actas impugnadas, ¿no? Como digo, ya acabaron con un buen porcentaje y entonces ya no les queda mucho por revisar.
¿Qué podría provocar esta espera? Porque vemos que la gente mientras tanto se mantiene en las calles, los partidarios de Castillo están haciendo una vigilia, los que apoyan a Fujimori han salido también a hacer manifestaciones, mientras tanto hay como una tensa calma. ¿Qué podría provocar este periodo de espera?
Digamos que hasta ahora todo ha estado dentro de los plazos. Lo que ocurre es que las lecturas que se hacen, incluso lecturas antojadizas, básicamente de Fuerza Popular, hacen correr la narrativa de que ha habido fraude, un fraude sistemático. Uh-huh. Los organismos internacionales que estuvieron de observadores en las elecciones han descartado este fraude. Sin embargo, Fuerza Popular es un partido que cuenta con mucho dinero y tiene el 100% de apoyo de los medios de comunicación. Los medios de comunicación se han prestado a difundir esta narrativa y entonces da la sensación de que hay un clima oscuro, pero por ejemplo lo que dijo ayer una importante periodista de derecha, Rosa María Palacios, es que el jurado tiene hasta 2 semanas para proclamar a Castillo. Es decir, ya en realidad quedan poquitos días, yo creo que va a ser el lunes, pero todavía cuentan con 2 semanas más para hacerlo. Así que seguimos dentro de los plazos oficiales.
Álvaro, además de los medios de comunicación, como tú me mencionabas, ¿con qué otras fuerzas cuenta Keiko Fujimori para revertir el resultado, tal y como ellos han dicho que quieren hacer? ¿Y con qué fuerza cuenta Castillo para hacerlos respetar?
Keiko Fujimori tiene un fuerte apoyo económico. Se sospecha que es de los negocios sucios que ha desarrollado, inclusive el narcotráfico o el dinero que su papá robó, que es una suma enorme, 6.500 millones de dólares. Además cuenta con el apoyo del gran empresariado y hasta diría con las fuerzas militares. De todos modos, el Ministerio de Defensa ha emitido un comunicado por el cual afirman que ellos van a respetar los resultados electorales, pero nunca se puede descartar que haya algún grupo insurgente de militares que dé un golpe de Estado. De otro lado, Castillo cuenta fundamentalmente con el apoyo de la gente que podría salir a manifestarse. Esperemos que esto no llegue a enfrentamientos armados. Y otra fuerza con la que cuenta Castillo, pero que me resulta un poco difícil de medir, es con las rondas campesinas. Castillo es un rondero, pertenece a las rondas campesinas. Estas nacieron hace algunas décadas para combatir el abigeato, es decir, el robo de ganado. Se convirtieron luego en una organización de justicia popular, allá donde no llega el Estado peruano. Están las rondas campesinas, no en todo el Perú, por cierto, y ellos aplican justicia. Incluso dentro de sus funciones, combatieron a Sendero Luminoso, el grupo terrorista, lo que desmiente otro mito, ¿no? Que fue Fujimori el que derrotó a Sendero Luminoso, ¿no? Lo que aplicaba Fujimori era una solución militar, pero los soldados no estaban preparados para una guerrilla, mientras que los ronderos, que conocían perfectamente la zona, enfrentaron cuerpo a cuerpo a Sendero Luminoso, ¿no? Podría decirse que de alguna manera son un brazo armado, no cometen excesos en ese sentido, han sido muy justos, Y ahora que se está pretendiendo desconocer el resultado de las elecciones, un contingente de ronderos ha venido a Lima, se han instalado aquí, aunque falta infraestructura, ¿no? Porque he sabido de colectas que se están haciendo para que ellos se puedan mantener aquí, colectas de víveres, de ropa para abrigarse, etcétera, ¿no?
¿Cómo crees que termina esta historia con estas dos fuerzas que están, bueno, enfrentadas ahora en una elección, pero que en las calles vemos que está bastante tenso?
No tengo una bola de cristal, pero yo confío en que esto va a tener un final feliz, que se respete la voluntad popular, ¿no? Castillo ha ganado legítimamente en las urnas y eso es lo que debería respetarse, ¿no? Ya en la elección pasada, el 2016, Keiko Fujimori desconoció los resultados. Lo que se dice, por ejemplo, es que la vez pasada perdió frente a un candidato de derecha y por eso nadie entró en conflicto, ¿no? Salvo ella. Ahora sí, ahora ella está agitando el anticomunismo, que además es falso porque Castillo no es un candidato comunista, al contrario, él es un católico. Lo que pasa es que es un católico conservador y ciertamente no está apegado a las élites. Pero yo confío, deseo en el fondo de mi corazón que los resultados sean respetados, que la voluntad popular se imponga y que el Perú se enrumbe pues en un camino de progreso, ¿no? Es curioso porque estamos en el año del bicentenario de la independencia y los sectores postergados, los pobres, son los que han ganado en realidad, ¿no? Entonces deseamos que esto se concrete, ¿no? Me gustaría ser muy firme, estar muy seguro, pero como digo, hay fuerte presión para desconocer los resultados y hasta incluso un golpe militar, ¿no? Pero vuelvo a decir, creo que la voluntad popular se va a imponer.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Por segundo día consecutivo, Israel bombardea la franja de Gaza. Según las fuerzas de defensa israelíes, el ataque se produce en respuesta al lanzamiento de globos incendiarios desde el enclave. Las FDI han aumentado su preparación para varios escenarios y continuarán atacando los objetivos terroristas de Hamas en Gaza, advirtieron los militares. El ataque de la jornada anterior fue la primera ofensiva de Tel Aviv en Gaza desde que el nuevo gobierno de coalición asumió el poder el pasado 14 de junio. A su vez, fue la primera desde el alto el fuego alcanzado con las milicias palestinas el pasado 20 de mayo, tras 11 días de confrontaciones palestino-israelíes, una agresión que provocó la muerte de más de 200 palestinos, un tercio de ellos niños y menores de edad. En redes sociales han sido muchos los que han repudiado esta nueva escalada violenta. La comunicadora colombiana Rosa Montero escribió en su cuenta de Twitter: "Ve, un pueblo bombardeado cada día, cada noche, ante la indiferencia criminal del mundo". Otra usuaria llamada Piedad Soledad, también desde Colombia, decía: "La industria de las armas es un negocio, la expansión y la colonización seguirá teniendo como resultado el exterminio. No olviden que Jair Klein entrenó a paramilitares en Colombia. Los muertos y las tierras son un negocio". Otro internauta indicó: "Debut del nuevo gobierno sionista y criminal de Israel". Mientras que otro apuntaba que si se terminaba el lanzamiento de globos incendiarios y de misiles desde de Gaza, terminarían las represalias. Sin embargo, otros lamentan que se esté atacando un territorio, en referencia a la Franja de Gaza, que no tiene ejército. A esta situación se suma la Marcha de las Banderas que se realizó el pasado 14 de junio, cuando grupos de extrema derecha israelíes celebraron en la zona árabe de Jerusalén, en la Puerta de Damasco, un aniversario más de la ocupación militar israelí de la zona oriental de la ciudad de Jerusalén en 1967. En la manifestación se pudo apreciar una gran cantidad de ultranacionalistas israelíes cantar consignas que decían: "Muerte a los árabes, Pronto habrá una segunda Nakba. Vais a acabar en campos de refugiados. Un buen árabe es un árabe muerto. Y ojalá ardan vuestras aldeas. Estas consignas provocaron la reacción de los palestinos, quienes fueron reprimidos por las fuerzas policiales israelíes. 17 palestinos fueron detenidos y 27 resultaron heridos. 3 de ellos tuvieron que ser hospitalizados. Los ultranacionalistas judíos habían convocado esta marcha con banderas el 10 de mayo pasado, Día de Jerusalén, pero fue suspendida ya que fue el detonante que provocó la anterior escalada de violencia entre el ejército israelí y milicias de Gaza, la más mortífera desde 2014.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En Octavo Mandamiento, aversiones.
El gobierno de facto en Bolivia de Jeanine Áñez quiso contratar mercenarios para dar un segundo golpe de Estado en ese país y así evitar la toma de posesión del presidente Luis Arce. Esa es la información que se desprende de unos documentos y unos audios a los que tuvo acceso The Intercept, la revista electrónica creada por el periodista estadounidense, ex periodista de The Guardian, Glenn Greenwald. Víctor.
Y en uno de esos audios se escucha una conversación que se dio en noviembre de 2020, o sea, pocos días antes de la investidura del presidente Luis Arce, entre el entonces ministro de Defensa boliviano Luis Fernando López con Joe Pereira, un ex administrador civil del ejército de los Estados Unidos, que tenía su base en Bolivia en ese momento. También participa como traductor Luis Suárez, un ex sargento estadounidense de origen boliviano y quien tiene el apodo Cyber Rambo, por su pericia en manipular las redes sociales en contra del presidente Evo Morales. Escuchemos una parte de esa conversación.
We have a lot of moving players, a lot of moving parts. We can absolutely do this with no problem. I would need for me to talk to the high command and the police so we can get your three C-130s to pick up personnel in Southern Command in Homestead Air Force Base in Miami. We could only get okay. About 70 people.
Stop, please. Okay, lo que necesitaríamos es que sus tres C-130 ministros se vayan al trompillo porque necesitamos recoger apoyo militar, tropas, de una base en Miami que está dedicada al Comando Sur.
Once we pick them up, we're going to pick them up as independent contractors, security contractors. I'll get the contracts out to them in a very speedy way. By the time the C-130s get inbound, I'll have them contracted, I'll have them geared up, and I'll have them all their weapons ready.
La manera en la que esto funciona, señor ministro, va a ser recoger estas tropas de manera como si ellos fueran contratistas privados, bajo ninguna representación del Estado americano.
Okay.
Para el momento en el que los 130 aterricen en Miami, los contratos van a estar escritos y firmados.
Perfecto. We're going to put all those people under shell contracts for Bolivian companies operating already in country.
Los vamos a poner en contratos para compañías que ya están trabajando en Bolivia. Son compañías que van a disfrazar el contrato con el personal militar.
Excelente. I can get up to 10,000 men with no problem. I don't think we need 10,000.
Podemos conseguir hasta 10,000 hombres. No creemos que necesitemos 10,000 hombres, pero podemos encontrar hasta 10,000 sin ningún problema.
Okay, es un gran dato. All special forces. I can also bring about 350 what we call LEPs, law enforcement professionals, to guide the police. Following the phone call I'm having with you, I'm going to do the same to coordinate with the police authorities, with the high command.
Al terminar esta llamada, señor ministro, lo que vamos a hacer es coordinar también con el alto mando policial.
Okay, eso es muy importante porque el alto mando militar ya está en conversaciones de apronte. ¿Y cuál es el tema? Yo quiero ser bien específico. El mensaje de la lucha está en que quieren reemplazar las Fuerzas Armadas Bolivianas y la policía por milicias cubanas y venezolanas. Esa es la punta del hilo. Es lo que va a permitir que realmente Bolivia se levante nuevamente y no permita el gobierno de Arce. Esa es la realidad.
Señor ministro, yo le voy a preguntar algo como boliviano. ¿Cuán dispuestos están ustedes a hacer que esto funcione? ¿Están dispuestos a hacer operaciones psicológicas? ¿Están dispuestos a manipular la información al igual que lo hace el MAS?
100%.
Con este audio, Víctor y Javier, no solo se desvela el plan para dar un segundo golpe de Estado en Bolivia, sino que también se demuestra el papel, el apoyo que ha ofrecido Estados Unidos para evitar que Luis Arce tomara el poder. Además, se evidencia que Estados Unidos ofrece este apoyo a través de contratistas privados y no enviando fuerzas o soldados estadounidenses. También, según revela esta revista The Intercept, tal y como lo escuchamos también en el audio, ellos planificaban justificar ante la opinión pública el golpe de Estado contra Luis Arce y la convulsión social que se generaría divulgando unas frases pronunciadas por el expresidente Evo Morales durante su exilio en Argentina, en las que dijo que se tendrían que conformar unas milicias armadas para proteger el proceso político que se inició durante su primera presidencia. Vender esta idea de que las Fuerzas Armadas y Policiales serían reemplazadas por milicias cubanas y venezolanas serviría de pretexto para legitimar este golpe de Estado.
Además, según se desprende de algunos emails y otras conversaciones filtradas, el ex administrador civil del ejército de los Estados Unidos, Joe Pereira, estaba buscando información para ubicar el lugar de residencia de Evo Morales en Argentina. Otro punto que se desprende de estas filtraciones es que el plan de López era que lo nombraran a él como nuevo presidente de facto en vez de Arce, que fue elegido democráticamente y que contó con el apoyo del 55,1% de la ciudadanía, Víctor.
Y en ese momento el comandante de las Fuerzas Armadas era Sergio Orellana, quien se encuentra prófugo de la justicia. El exministro de Defensa, Luis Fernando López, también se encuentra prófugo de la justicia. En noviembre de 2020 huyó a Brasil y desde entonces se le ha perdido el rastro. López, recordemos, siendo ministro de Defensa el año pasado, cuando se conmemoraba un año más del asesinato del Che Guevara en La Higuera, Bolivia, fue él que prometió que los invasores extranjeros de cualquier nacionalidad, cubanos, venezolanos o argentinos, encontrarán muerte en nuestro territorio.
Y The Intercept también indica que se contactó con los personajes señalados para que ellos dieran sus declaraciones, su versión de la historia, pero no fue del todo posible. Suárez, por ejemplo, negó estar involucrado en este complot golpista y por su parte el exministro de Defensa, Luis Fernando López, se negó a comentar la información que le solicitaba esta revista. Según dijo su abogado, su cliente no quería hablar con la prensa y buscaba asilo en el extranjero. Mientras, Joe Pereira no pudo ser contactado por teléfono y no respondió a las preguntas que le enviaron por correo electrónico los periodistas de esta revista.
Karen, también se supo que los periodistas de esta revista contactaron con Tomás Peña y Lillo, un general retirado y jefe de operaciones del ejército hasta 2010, quien confesó que escuchó rumores sobre esta tropa, pero nada concreto, nada sobre movimiento de tropas. Me imagino que no fue más que un deseo, dijo el general retirado, pero un deseo que pudo llevar a un enfrentamiento civil y provocar un baño de sangre en Bolivia, ¿verdad?
Javi, y como era de esperar, la noticia ha provocado un revuelo en el país sudamericano. Diputados del MAS, consultados por nuestro medio, alertan que es un tema preocupante y que el objetivo de estos mercenarios que enviaría Estados Unidos tendría como objetivo asesinar al presidente Luis Arce y a otros líderes políticos y sociales del país. Y aunque es un escándalo que ha quedado al descubierto y que sin duda traerá repercusiones, pareciera que hay algunos medios que aún no se enteran o que no se quieren enterar.
Sí, así parece, Sujo. Por ejemplo, si revisamos los medios de comunicación españoles, la noticia simplemente no existe, no aparece. Ellos mantienen un silencio absoluto ante este escándalo. En el país, en el mundo, por ejemplo, no han publicado nada sobre esta información y lo mismo han hecho otras corporaciones mediáticas en América Latina. Muchos de ellos, sin embargo, siguen hablando de la supuesta persecución del gobierno boliviano a sus opositores, cuando recordemos, por justicia la verdad, que la realidad es que la justicia de ese país está llevando adelante unas investigaciones contra quienes dieron el golpe de Estado contra Evo Morales y quienes perpetraron varias masacres contra el pueblo que salió a las calles a defender su democracia.
Bueno, colegas, ¿qué? ¿Vamos a apostar? ¿Qué medio será primero en reaccionar a lo que acabamos de exponer?
Octavo mandamiento. No darás falso testimonio, ni mentirás.
Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Honduras, el docente Carlos Licona hablará sobre los casos de corrupción en esa nación centroamericana. Carlos Licona, un paso al frente.
Sin duda alguna que nuestro país, durante un año que hay desde que inició la cuarentena, ha sido uno de los más sufridos en el mundo, ya que estamos siendo gobernados por una clase política que está muy salpicada en casos de corrupción y de narcotráfico. No hay duda de que la población ha sido muy heroica al poder salir avante ante toda esta crisis, que de una u otra forma repercute en la calidad de vida de nuestra población y sobre todo en lo que es salud y lo que es educación. Son los alumnos de la educación pública los que más han sentido el abate de las consecuencias de lo que ha sido el virus y que ha obligado a mantener a la población de una u otra forma en cuarentena, y a lo que son los alumnos ausentes de los centros educativos, teniendo muchas dificultades para poder recibir sus clases y poder realizar sus tareas ante la ausencia de internet y la falta de herramientas tecnológicas con las cuales poder recibir sus conocimientos.
Desde Managua, Luis Alfredo Lobato Blanco, vicerrector general de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, abordará la situación epidemiológica en su país. Luis Alfredo Lobato Blanco, un paso al frente.
En primer lugar, Nicaragua ha demostrado un manejo eficiente de su política sanitaria frente a la COVID-19, frente a la pandemia. Tenemos un sistema que es el modelo de salud familiar y comunitaria, es un modelo preventivo, básicamente, y de trabajo comunitario, siempre de organizar la comunidad en torno a la salud y en torno al progreso. Y Nicaragua ha manejado de manera eficiente, yo diría que ejemplar, y además es uno de los pocos países que no ha cerrado su economía, que no ha cerrado sus fronteras como resultado de la pandemia. Y Nicaragua ha aceptado siempre el mecanismo COVAX, que es un mecanismo que tiene las Naciones Unidas para suministrar de vacunas, en este caso por parte de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pero lo que se está haciendo, por ejemplo, con Venezuela, y lo que seguramente va a querer hacer con Nicaragua es un acto criminal. No se puede privar a los pueblos de la salud. No se puede pretender que las vacunas no lleguen a los pueblos. Y además es algo absurdo, porque el mundo no mejorará, no saldrá de las condiciones de pandemia mientras todos los pueblos no tengan acceso a la vacuna. Los pueblos van a tener que desarrollar sus propios mecanismos, mecanismos que son los que está desarrollando, por ejemplo, Cuba, de crear su propia vacuna. También los elementos de solidaridad, por ejemplo, como la vacuna Sputnik V ha llegado a Nicaragua o ha llegado a Venezuela, o las vacunas que ha provisto el gobierno de la India. Al fin y al cabo, los pueblos se entienden entre sí, y los pueblos entienden que hay que preservar y defender la salud. Pero el acto que se está realizando contra Venezuela, por ejemplo, de privarle, aún pagando, porque al fin y al cabo el dinero del pueblo de Venezuela, es absurdo, porque tal vez consideran de que esas vacunas se las va a poner todo el presidente de la República Bolivariana, cosa absurda. En realidad las vacunas son para proteger al propio pueblo venezolano o a los pueblos de Latinoamérica o de cualquier parte del mundo frente a la pandemia. Pero yo estoy seguro de que los pueblos saldremos adelante, apoyados por gobiernos que quieran el bienestar del pueblo. En este caso, el gobierno de Nicaragua ha articulado todo un conjunto de medidas y este modelo de salud familiar y comunitaria es un modelo que funciona. y un modelo que ha hecho que la economía haya seguido progresando independientemente del contexto tan difícil en el cual nos encontramos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
La rusa Sputnik V es la vacuna contra el COVID-19 más popular en Argentina, según un sondeo de la consultora Zuban Córdoba. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema. Adelante, Víctor.
Saludos, Víctor. Saludos, estimados oyentes. Y casi el 43% de los encuestados expresaron su preferencia por el biológico ruso, al tiempo que la vacuna de Pfizer recibió un 44% de los apoyos. El sondeo se realizó en la primera semana de este mes. Eduardo Luis Mogue, profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Mar del Plata, y además consultor en relaciones internacionales, nos comentó los resultados del sondeo y yo solamente voy a adelantar que, según nuestro interlocutor, el éxito de la colaboración en la lucha anti-COVID abre nuevos campos de cooperación entre ambas naciones.
La Sputnik V, Sputnik 5, fue una de las primeras que llegó a Argentina. Después llegó Sinopharm de China y muchos más no han llegado. Es decir, Argentina en sí no amplió mucho el campo de vacuna. Ahora están llegando de AstraZeneca. Lo que pasa es que en un primer momento decían que iba a ser con AstraZeneca, pero AstraZeneca se atrasó, no sé qué motivos tendría para explicar el laboratorio o el gobierno, pero lo de Sputnik fue más fructífero. He hecho los comentarios, a pesar de que había mucha oposición de algunos sectores, porque decía que estaba la etapa 3 todavía no consolidada, la eficacia de Sputnik dice ya que con una primera dosis es bastante positiva la respuesta para no caer en un cuadro grave de COVID. Yo personalmente me vacuné en la ciudad de Buenos Aires con Sputnik, es decir, con la primera dosis. Ahora lo que pasa es que faltan las segundas dosis de Sputnik. Yo creo que la vacuna es muy buena porque Gamaleya tiene una tradición bastante grande en el combate antiviral, si no me equivoco, en la cuestión de África contra el ébola y en otras cuestiones. Entonces, es muy importante. Indudablemente, la imagen de Rusia siempre fue buena, salvo sectores ideológicamente muy retrógrados o fuera de foco. Rusia siempre fue avanzado en materia científica, desde décadas. Entonces, esto fue de bien agrado. A nivel científico, tuvo una muy buena acogida, y a nivel del público en general también. Aparte, dejemos los debates políticos de opinólogos, pero en general la imagen fue muy buena de Sputnik. Yo creo, por los sondeos que hicimos también nosotros en la universidad, el prestigio de donde viene, porque Rusia, no olvidemos que es una generadora de ciencia. Siempre tuvo una buena aplicación en biología, en física y química. Por lo tanto, está muy bien conceptuada. Y por otro lado, salió, es muy bueno, y lo tenemos que decir, a competir en un mundo globalizado donde comúnmente los laboratorios más destacados son o americanos o alemanes. Entonces, es muy bueno este aporte de la Sputnik.
¿Sabe? Yo, por otro lado, quisiera hacerle otra pregunta porque yo veo que hay personas como usted que resaltan lo positivo que es esa cooperación que se está dando, ¿no? Pero tampoco faltan voces que alertan ante la llegada de la vacuna. Incluso, por ejemplo, mis amigos argentinos, hay realmente muchos ejemplos, pero me mandaron uno de tantos artículos que tratan de implantar una idea, ¿no?, de que se trata de una cooperación peligrosa, de que hay que tener mucha cautela ante la llegada de la vacuna. Ahora, no tanto por su seguridad y eficacia, porque ese asunto ya está resuelto, por ejemplo, gracias a la publicación de The Lancet, ¿no?, y de cómo avanza la vacunación en otros países, ¿no? Ahora, por ejemplo, dicen que a través de esa vacuna, ¿no?, Rusia quiere, como yo no sé, dominar hasta, por ejemplo, Argentina u otros países.
Bueno, lo que estás diciendo es tapa de las revistas y los diarios desde el domingo. Empezaron que Rusia entregaba las Sputnik a cambio de hacer centrales nucleares atómicas en la Argentina. Y ponen el ejemplo de Chernobyl. Entonces, claro que hay una campaña, evidentemente, rusófoba, diría yo, contra Rusia en ese sentido. Hay medios de comunicación, y si te habrán llegado a vos algunos, que están hablando de ese asunto, ¿no? Quieren confundir por todos lados. Evidentemente, no solo eso, dicen también que Sputnik no es buena, ¿sí? Pero yo creo que viene eso del lado ideológico y de ciertos prejuicios que yo llamo rusofobia, por no decir otra cosa, porque no se puede catalogar ideológicamente ya eso. Y sí, sí, ahí está esa estupidez humana, diríamos, de que, bueno, entregan la vacuna, pero piden a cambio algo. Bueno, en un mundo globalizado estamos interconectados todos. Que Rusia hable de un tema o de otro no es condición sine qua non de veto. Entonces, sí empezaron, vos sabés que empezaron en Argentina algunos medios, dale que dale con las centrales nucleares, y la flotante del Báltico, y bla, 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 bla. Yo creo que eso es una campaña. Recién empezó, pero veamos hasta dónde llega. Pero el público en general aprueba la llegada de Sputnik, más allá de las ideologías de los gobiernos. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires es un gobierno opositor, pero el Ministerio de Salud de la ciudad ha hecho un buen aporte a favor del Sputnik. Lo que tú dices es cierto, una cosa es la vacuna, que no hay duda ya, y otra cosa son algunos medios, pero que se sabe que ideológicamente están ahora con ese prejuicio. Como que no se podría hablar de otros temas. Evidentemente hay una gran ignorancia, yo eso es por parte mía, hay una gran ignorancia con respecto al rol de Rusia a nivel del mundo global. Entonces, hay gente que se quedó en un mundo de los 60 o de los 50 y no evolucionó con respecto a que estamos en un mundo multipolar donde está Rusia, está China, no solo está Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, no solo están los europeos. Entonces, en eso creo que sí, es cierto lo que te han enviado.
Si me permite, yo un poquito continuaría, pero ya poniendo punto en este tema, porque usted ha mencionado lo de ignorancia y justamente estas acusaciones sobre centrales nucleares, yo creo que aquí también podemos ver cierta ignorancia. Voy a explicar en qué sentido. Porque presentaron ese asunto de la cooperación en materia nuclear como algo nuevo, mientras que hay años de negociaciones con el gobierno, por ejemplo, de Cristina Fernández de Kirchner, y viene el asunto desde lejos, no es algo nuevo, y Rusia siempre quería participar en licitaciones y todo eso. Es decir, no es nada nuevo. Y además, me gustó muchísimo un comentario de un internauta Héctor, porque él escribe justamente comentando un artículo donde se habla sobre como algo muy peligroso que Rusia quiere construir centrales en Argentina. Y escribe Héctor, pero no veo que negociar la construcción de plantas nucleares y traer vacunas para la población sea delito. Escribe Héctor.
Claro, no hay ningún problema. Y la cooperación nuclear es muy importante también. ¿Por qué no tenerla? En negociaciones bilaterales de países que son vecinos y amigos, y es fundamental la amistad. ¿Y por qué no? La transferencia de tecnología, la cuestión nuclear es muy importante. Aparte, yo creo que no solo hay ignorancia, sino hay cierto... hay intenciones, aparte de ignorancia, ¿no? Hay una intencionalidad de sacar ese tema. Lo que tú dices, lo que vos decís, es verdad. Hace décadas ya que se viene hablando. Y han pasado gobiernos de distintos signos y se siguió hablando. Y aparte, Rusia es un actor importantísimo, no solo en las vacunas, sino en cuestión nuclear, en cuestión de geodirección, en todo lo que es internet también. No solo la sede está en Silicon Valley o dependemos de Estados Unidos solo, ¿no? Es decir, en eso es que hablan de la apertura, pero parece que en algunas cosas se cierran.
Eduardo, ¿sabes? Sería mi última pregunta. También sería importante saber su opinión, porque se dice que esa cooperación, esos suministros de la vacuna Sputnik a Argentina, incluso ya el hecho de que Argentina empiece a producir la vacuna, pero entonces que esto abre nuevos horizontes en nuestra cooperación, que podríamos también avanzar e incluso empezar a trabajar en otros ámbitos, ¿no?, de la cooperación bilateral. ¿Qué usted podría decirle al respecto y cuáles podrían ser nuevas áreas?
Sería buenísimo. Para mí el área que tendría que trabajarse más con Rusia es el intercambio de conocimiento universitario. Yo estoy en el campo de la educación y hacer más conocer a Rusia en la Argentina. La gente todavía se quedó con algunas ideas arquetípicas y hacer más conocerla a través del campo educativo, en el campo de las universidades, en el intercambio, hacer más, no solo a través de la Casa de Rusia, sino a través de otras entidades, ¿no? En general, abrir más el juego entre Rusia y Argentina, es decir, entrar más en el campo del intercambio. Yo hablo de la educación, puede ser de high school, de escuela secundaria, universidad, entre profesores. A mí me gustaría, por ejemplo, conocer Moscú, pero no para conocer de turismo, sino cómo se da un aula allá y acá traer profesores rusos. Eso sería brillante idea, ¿no? Y aparte, lo cultural. Yo hablo de la educación universitaria. Podría ser también el campo de la cultura, el teatro, la literatura. Bueno, Rusia tiene siglos de eso. Entonces, para mí sería bárbaro profundizar los lazos bilaterales entre Rusia y Argentina. Sería extraordinariamente bueno, positivo eso.
Mientras, nuestros colegas de la emisora argentina Frecuencia Cero entrevistaron al embajador de la Nación Suramericana en Rusia, Eduardo Antonio Zuain, para abordar justamente el estado actual y las perspectivas de la cooperación bilateral. Vamos a escucharlo.
Estamos viviendo un momento excelente en la relación, un momento que es como para aprovechar a desarrollarla aún más. Usted sabe que vivimos en un mundo multipolar, en donde Rusia es uno de los polos estratégicos de ese mundo multipolar. Entonces, el objetivo de toda política exterior, y especialmente la de nuestro gobierno, es diseñar esta política exterior de manera tal que esa relación con un país como Rusia, tan importante, redunde en un beneficio concreto para nuestra gente, para las condiciones de vida de los argentinos. Rusia ofrece un gran desarrollo científico, tecnológico. Por supuesto que es un mercado importante también para las exportaciones, porque tiene 145 millones de habitantes. Es el país más grande del mundo, con más de 17 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, ofrece muchas oportunidades de desarrollar esta relación en más de un aspecto. Por supuesto, lo que usted nombró, la vacuna, la contribución decisiva que hizo Rusia por la vacuna, no solo ahora, sino allá en diciembre del 2020, que a todos nos parece que pasó hace un siglo, en el momento en donde la pandemia realmente azotaba a nuestro país, bueno, a toda la humanidad. Rusia llegó en ese momento, en diciembre del 2020, con el primer envío de vacunas. Hoy, el desarrollo de esta relación a partir de esta vacuna evolucionó de una manera importante, yo diría histórica, porque la Argentina, con el envío del principio activo a partir del cual, bueno, se envasará, fraccionará y en un futuro fabricará la vacuna en la Argentina, es un hecho histórico importante que nos coloca a los argentinos como uno de los pocos países del mundo, unos pocos pueblos del mundo que va a poder fabricar la vacuna.
Si bien todavía hay expectativa, bueno, no tengo ahora el último número, pero siempre que aparece la noticia de que van a llegar más vacunas desde Rusia, lo primero que se analiza es qué pasa con el segundo componente. Obviamente las ansiedades de quienes ya han tenido la chance de ser inoculados con la primera etapa de la vacuna están expectantes de la segunda. Ahora, en esas negociaciones, en este último tiempo, en el análisis de Gamaleya para que el laboratorio Richmond aquí pueda llevar adelante el fraccionamiento, ¿qué lectura hacen en Rusia? Digo, nosotros estamos sorprendidos, pero ¿qué pasa? ¿Esto se conoce? ¿El pueblo ruso analiza este vínculo fortalecido con la Argentina?
La Argentina tiene una muy buena imagen en Rusia. Yo lo único que recojo aquí son muestras de calidez, de afecto, de cercanía. Argentina es un país que tiene una larga relación con Rusia, primero con lo que era el Imperio Ruso, luego la Unión Soviética y finalmente hoy la Federación de Rusia. Hay una larga historia de relación. Argentina aquí es conocida por el tango, por el fútbol, por el vino, por la carne, por la cultura de nuestro pueblo. Es muy conocida, muy sí. Conocida la Argentina. No tengo que hacer un trabajo especial para presentar mi país.
Creo, Eduardo, que el año pasado nosotros hablamos con el embajador anterior, quien estuvo presidiendo la embajada argentina allí en Rusia, y le decíamos que hay un vínculo afectivo, si no tengo mal entendido, En principio con Lolita Torre, después tuvo una extensión en un tiempo con Mirtha Legrand y en el último tiempo, si bien Natalia Oreiro es uruguaya, pero hay un vínculo muy fuerte. Digo, hay mujeres que se han transformado y han generado un puente desde lo sentimental muy fuerte con el pueblo ruso.
Así es, eso es verdad. Me la nombran a tanto a Lolita Torre. Usted sabe que la popularidad de Lolita Torre fue a partir de que Yuri Gagarin, nada más ni nada menos, el primer hombre que estuvo en el espacio, era un fan de Lolita Torres. Entonces, a partir de ahí, se hizo muy popular. Bueno, ya era por las películas, pero la conexión con Yuri Gagarin fue fundamental. Pero la Argentina también es conocida, es por todo lo que usted dijo, pero también es conocida por nuestra ciencia y nuestra tecnología. Fíjese, hablábamos hace un momento que la Argentina va a ser unos pocos países que va a poder fabricar la vacuna. Pero eso no fue solo por la excelente relación que tenemos con Rusia, ni por la simpatía que nos tienen, ni por las vacunas que le estamos comprando. Es también por un reconocimiento, una confianza hacia la capacidad tecnológica de nuestra industria de poder fabricar la vacuna. Es un voto de confianza que hace la Federación de Rusia también, porque es conocida la Argentina por eso también.
No, no, es que uno no deja de ver efectivamente un gran trabajo por parte de las empresas argentinas, de los científicos argentinos en el desarrollo y en este caso en ese vínculo, este vínculo complementario que habrá en principio para el fraccionamiento y luego avanzado ya el desarrollo aquí en nuestro país para la generación propiamente de la vacuna.
Así
me
es.
Imagino en este sentido, digo, avanzando un poquito más en el tiempo, que todas estas cuestiones ponen de manifiesto en esta multipolaridad de la que estaba hablando. Ayer hubo un vínculo, después de mucho tiempo, en donde el presidente de los Estados Unidos y el presidente Putin se encontraron. ¿Cómo lo lee Rusia? ¿Qué lectura se hace de este acercamiento, de esta charla en el vínculo entre los dos mandatarios?
Bueno, la visión de Rusia, pero también la visión de la Argentina, ¿no? Nosotros somos un pueblo, un país que quiere un mundo en paz, pero también un mundo con instituciones financieras que aporten a nuestro desarrollo nacional, ¿no? Y no al endeudamiento y fuga, ¿no? Porque es lo que es una de las mochilas que cargamos todos los argentinos, una deuda externa descomunal, lamentablemente, que se contrajo en el gobierno anterior. Y que hoy vemos una vez más los argentinos que las estructuras financieras internacionales no ayudan al desarrollo de nuestro país, sino simplemente están para la deuda, ¿no? Para endeudarnos, porque no se ven los beneficios concretos en nuestro país. Y también la paz como un valor, ¿no? Un mundo en paz, porque no hay desarrollo si no se dan las condiciones de paz entre los países. Bueno, la esperanza es esa, que el encuentro entre el presidente Vladimir Putin y el presidente norteamericano hayan sellado una relación que garantice estabilidad y paz para todo el mundo, ¿no? Y desde el punto de vista de Rusia, usted me preguntaba cuál es la visión. Bueno, Rusia, el presidente Putin lo ha repetido muchas veces, ellos levantan como un principio que es compartido también por la Argentina, ¿no? La no intromisión en los asuntos internos de los países, el valor del respeto entre las naciones. El valor del respeto es muy importante entre las naciones, ¿no? Que nadie se sienta con la tentación de darle lecciones al otro, de cómo organizarse, de cómo manejarse. Y bueno, esos son, yo creo que son valores que aquí se están muy presentes y seguramente formaron parte de la charla entre los dos presidentes.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para este programa número 35 de este viernes 18 de junio de Octavo Mandamiento. Quienes les hemos acompañado desde tres ciudades.
Desde Madrid, Karen Méndez.
Desde Moscú, Víctor Sujov.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. Que tengan un buen fin de semana. Les invitamos para el reencuentro el próximo lunes. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.